Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. El día de hoy comenzamos con una nueva serie titulada Cuando esperas un milagro. Una persona puede sobrevivir por semanas sin alimento, por días sin agua, por segundos sin oxígeno, pero ninguna puede sobrevivir sin esperanza. Dios es un Dios de milagros. Él nos ha prometido que nunca nos dejará, que nunca nos desamparará. Nuestra esperanza es que Él cumple sus promesas, muchas veces de manera milagrosa, que exponencialmente hace crecer nuestra fe, nuestra dependencia y nuestra esperanza en Él. Elías oró y no llovió por 3 años y medio. Dios le indicó ocultarse y lo sustentó alimentándolo usando cuervos que le llevaban carne y un arroyo que le daba de beber. Pero de repente, el arroyo se secó. El pastor Rick, en la primer parte de la enseñanza titulada Cuando todo se acaba, nos habla sobre lo que puedes hacer cuando el arroyo se seque en tu vida de manera relacional, emocional o económica. Escuchemos al pastor Rick.
¿No sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es lo único que tienes? Es por eso que Dios permite que tengamos un poco de escasez, alguna deficiencia o algo que nos falte en la vida. Si yo te preguntara, ¿qué es lo que te falta? A lo mejor me dirías, necesito más energía, necesito más dinero, más apoyo emocional, más creatividad, más oportunidades, un trabajo. Todas esas cosas que suceden en tu vida suceden por una razón. Hoy vamos a ver lo que yo llamo ¿qué hacer cuando todo se te acaba? Estamos en la serie Cuando esperas un milagro, y en los próximos días estaremos viendo las causas que hacen que las personas se sientan sin esperanza. Hoy veremos 3 incidencias que ocurrieron en la vida de un hombre llamado Elías. Elías vivió 900 años antes de Jesucristo y pasó por 3 diferentes experiencias. Todas están en Primera de Reyes 17 y estas nos enseñan cómo Dios quiere hacer milagros cuando hay cosas en nuestra vida que causan que carezcamos de lo que necesitamos. Primero, permítanme darles un poco de contexto. Hubo 3 reyes de Israel que unificaron el reino: Saúl, David y Salomón. Pero después de ellos, todo se desmoronó y el reino se dividió en 2 partes. El reino del norte se llamó Israel y el del sur, Judá. En el reino del norte, por 70 años subieron una cadena de malos líderes, 19 reyes diferentes y todos eran malos. Eran malos políticamente, económicamente y peor aún, espiritualmente. Y cuando crees que todo va mal y se está desmoronando, el gobierno se encuentra en bancarrota y la nación entra en recesión. La Biblia nos dice que el rey y la reina actuales en nuestra historia eran peores que los anteriores 19. El peor rey y la peor reina en la historia de Israel. Sus nombres, Acab y Jezabel. Probablemente habías escuchado hablar de ella, pero son los peores reyes en la historia de Israel. Y la razón por la cual eran tan malos no era porque solo eran malos políticamente, económicamente, pero porque espiritualmente eliminaron la adoración a Dios. Trajeron a un Dios falso, un Dios pagano, un ídolo llamado Baal, y establecieron el culto a Baal como la religión oficial de Israel en la nación judía. Así que Dios envía a Elías como un vocero, como profeta, a confrontar al rey Acab. Y Elías les dice a Acab y a Jezabel, por su iniquidad, porque han guiado a esta nación a adorar a dioses falsos, no va a llover en ese país hasta que yo, profeta de Dios, lo diga. Luego nos damos cuenta que esto duró 3 años y medio, 3 años y medio sin lluvia sobre Israel, lo que significó que tenía una sequía terrible y una gran hambruna. Pero Elías dijo, por el pecado de su líder, esta nación sufrirá por 3 años y medio. Este mensaje no le gustó al rey Acab. De hecho, él y su esposa Jezabel se enojaron, se molestaron tanto que le pusieron precio a la cabeza de Elías. Dijeron, te mataremos, y atemorizaron a cada cazarrecompensa y a cada asesino para que encontraran a Elías y lo mataran. La Biblia dice esto en Primera de Reyes 17. Ahora bien, Elías, el Tisbe de Galad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Como lo dije, la Biblia dice que todo se secó en la nación por 3 años y medio. Tal vez así te sientes en tu vida. Tal vez sientes que el gozo en tu vida se ha secado, que tus ahorros se han secado, que tu trabajo se ha secado. El 10% del condado de Orange ahorita se encuentra sin trabajo. Durante este tiempo de sequía espiritual, emocional y económica, Dios hizo milagros para Elías y le enseñó unas lecciones a Elías que tú y yo necesitamos en esta recesión actual. Dios quiere que aprendamos estas cosas. Así que mi pregunta para ti es: ¿estás listo para un milagro? Durante este periodo de sequía, por el cual posiblemente estés pasando, Dios llevó a Elías a 3 lugares diferentes que representan 3 etapas por las cuales pasas en la vida. Pasas por ellas una y otra vez. En el primer año de los 3 años y medio de sequía, Dios llevó a Elías a un lugar llamado Kerit, y Kerit era un lugar y un tiempo de oscuridad. La Biblia dice esto en Primera de Reyes 17. Entonces la palabra del Señor vino a Elías. Esto fue después de que Acab y Jezabel le dijeron que lo iban a matar. Y dice, y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Eso es algo inusual. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Algún tiempo ese arroyo se secó. Y termina el verso diciendo, porque no había llovido en el país. La primera parada en el viaje de la fe de Elías es una barranca, la barranca de Kerit. Es una barranca, es una apertura natural, es como una grieta angosta. El Gran Cañón comenzó como una barranca, pero se fue haciendo más grande hasta convertirse en un cañón. Una barranca es larga y angosta. ¿Te gustaría vivir en una barranca por un año? Obviamente no. Es oscura, es angosta, es fría y solitaria. Algunos de ustedes se encuentran en una Kerit emocional en este momento. Están pasando por un momento que se ve oscuro, frío, profundo y solitario. Elías es un extrovertido, no está acostumbrado a estar solo. Y Dios le dice, te voy a poner en una barranca por un año, quiero que te escondas ahí. ¿Sabes lo que significa Kerit en hebreo? Significa cortado. Elías ha sido cortado de todo, cortado de sus amigos, de la interacción social, de lo que sucede en el mundo, de la atención. Literalmente está él solo. ¿Qué está sucediendo aquí? Dios toma a un extrovertido y lo hace un ermitaño por un año. ¿Qué sucede aquí? Dios tiene grandes planes para Elías. Esto sucede al inicio de su ministerio, y Dios hizo increíbles milagros a través de este hombre. Pero antes dijo, necesitas tiempo a solas conmigo, necesito que agudices tu enfoque, necesitas enfocarte en mí, necesitas desarrollar tu vida interior, necesitas tiempo a solas conmigo y con nadie más. Quiero tu total atención por un año, y es por eso que te pongo en una barranca. ¿Qué es una barranca? Bueno, es una grieta. Es oscura, es profunda, es angosta. Y Dios dice, quiero que pases un año aquí para reflexionar. Dios a veces usa la oscuridad privada en tu vida para prepararte para tu ministerio público en la luz del día más adelante. Durante este tiempo, en la grieta, y algunos de ustedes también se encuentran ahí, Dios de manera sobrenatural e inusual le proveía a Elías. Dios mandaba pájaros que sobrevolaran la grieta y dejaran caer comida. Y no era comida estilo gourmet, porque ¿de dónde los pájaros sacan la comida? De los platos de otras personas. Toman un poco de pan por ahí, un poco de carne por acá, e iban a la barranca y la dejaban caer. Eso fue por un año. Elías comió recalentado por un año, si bien le fue. Así que esto no era un retiro de vacaciones. Él estaba en un hoyo y Dios es su único sustento. No hay comida ahí. Los pájaros se la traen. El agua fue provista por Dios mediante un arroyo. Su único sustento es Dios. Recuerden, no saben que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es lo único que tienes. Luego, en el capítulo 7, verso 17, dice, se secó el arroyo. Este es un concepto muy importante, un importante principio en tu vida. El arroyo se va a secar muchas veces en tu vida. Así que querrás recordar esta frase. De hecho, quiero que recuerdes dónde está en la Biblia. Vamos a memorizarlo. Se secó el arroyo. Eso no es difícil de recordar. Lo difícil es recordar la cita. ¿Dónde está en la Biblia? Así que cada vez que vayas a memorizar un versículo, dices la cita al principio y al final. Primera de Reyes 17:7. Se secó el arroyo. Primera de Reyes 17:7.
La vida de Jesús está saturada de milagros. Sin embargo, no siguió ningún patrón en la manera que llevó a cabo los milagros. Por ejemplo, no resucitó a todos los muertos y no sanó a todos de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada milagro de Jesús tiene un significado y una enseñanza para nosotros. Por esta razón, el pastor Rick ha decidido estructurar una serie usando como ejemplos algunos milagros de Jesús para enseñarnos estas cosas. ¿Qué hacer cuando nuestro mayor esfuerzo no da resultado? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacer cuando las cosas que Dios me pide no son lógicas, ni cómodas, ni convenientes? ¿Qué hacer cuando un matrimonio fracasa? ¿Qué hacer ante la presión de las deudas? ¿Y qué hacer ante la inminente muerte de un amigo? Indudablemente, esta serie es una herramienta de consulta que vale la pena tener accesible. Nos gustaría que la descargaras en formato MP3 de alta calidad, sin anuncios y con partes que no tuvimos tiempo de transmitir. Queremos invitarte a ser parte de este ministerio a través de tu contribución financiera de cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos el enlace de descarga de toda esta serie titulada Cuando esperas un milagro. Para donar o suscribirte para recibir los devocionales y podcast diario del Pastor Rick, visítanos en pastorricespañol.com. Esto es pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151.
Dios regularmente permite que el arroyo se seque en tu vida para evitar que dependas del arroyo en lugar de Dios, para moverte a un mejor lugar. Y número 3, para demostrar que Él no te ha olvidado. Para demostrar que Dios no se ha olvidado de mí. Dios permite que se seque el arroyo. Dios pudo haber dejado a Elías en la barranca. Si a Dios no le hubiera importado, podía haber dejado a Elías en esa barranca el resto de su vida. Pero a Dios sí le importaba Elías, y por esta razón se secó el arroyo para que Elías pudiera tener algo mejor. Cuando las cosas van mal en la vida, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y no, eso significa que Dios te está poniendo atención porque te quiere llevar a un nuevo lugar. Y eso nos lleva al segundo lugar. Primero, está en la bancarrota, ahí en la grieta. El segundo lugar en el que vemos a Elías está en el siguiente versículo. Él está viajando. La segunda prueba de fe de Elías es un viaje peligroso. Yo lo llamo el camino de la inseguridad. Primera de Reyes 17, 18 y 19 dice, entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de este lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías obedece, va a Sarepta. Encierra las palabras ver ahora y también las palabras le he ordenado. Dios había preparado a la viuda de antemano a la que Elías iba a ir. ¿Qué está pasando aquí? Dios le dice, quiero que te muevas, prepárate para hacer un viaje. Pero, ¿con quién y a dónde lo estás enviando? A Elías no le da mucha confianza, por muchas razones. Al sur de Israel, cerca del Mar Rojo, en este reino del norte está Kerit, el arroyo en el cual estaba en la barranca. Sarepta está en la punta de arriba, ni siquiera está en Israel, en el país del Líbano en la actualidad. Es un pueblo en la costa del Mediterráneo, ni siquiera era una ciudad judía, era una ciudad pagana. Para Elías, ir de Kerit a Sarepta es cruzar por un territorio peligroso. Hay muchos problemas con este viaje. El primero son más de 100 millas. Le va a tomar días de caminata y recuerden que ese hombre es un hombre buscado. Lo están buscando por todo Israel. Tendrá que caminar en medio de un territorio que adora a Baal, donde todo el mundo lo quiere matar. Está en medio de una sequía, no hay agua. Va a tener que caminar días sin agua. Sarepta ni siquiera es una ciudad judía, es una ciudad pagana que adora ídolos. De hecho, Sarepta era el lugar de nacimiento de Jezabel, y Elías dice, ¿me estás enviando a la ciudad nata de Jezabel? Tienes que estar bromeando, señor. Todos sus amigos están ahí, seré un blanco fácil. Y luego Dios le dice, cuando llegues a Sarepta, voy a decirle a una viuda pobre que cuide de ti. La persona menos indicada para cuidar de Elías es una viuda pobre. No podía defenderlo o protegerlo, mucho menos darle de comer. Ella es pobre. Dios le dijo, te enviaré a la ciudad natal de Jezabel con una viuda pobre. Ahora Elías va a estar de mal en peor. ¿Me están siguiendo? Algunos de ustedes están en la fase del viaje ahora en sus vidas. Están en el camino de Kerit a Sarepta. Y parece que las cosas van de mal en peor. Como lo mencioné, has de tener un montón de cuentas en casa, todas apiladas y sin poderlas pagar. Y no sabes de dónde vendrá el dinero. De mal en peor. Cuando vas por el camino, cuando te encuentras en la fase del viaje en la prueba de la fe, ¿qué es lo que debes recordar? Cuando tienes mucho miedo y Dios te está llevando en un viaje al cual no sabes a dónde vas, no sabes cuánto durará y qué es lo que va a suceder cuando llegues, y eres una persona buscada, así que cualquiera te pudiera atacar de cualquier dirección porque estás expuesto y vulnerable. ¿Qué es lo que haces cuando estás en un viaje así y tienes mucho miedo? Haces tres cosas. Recuerda las tres cosas que hizo Elías. Tres cosas que debes recordar cuando estás en este viaje. Número uno, el camino a un milagro siempre es a través de territorio incómodo. Los milagros nunca suceden en la zona de confort, cuando todas las cosas van bien, todo funciona y todo es cómodo. No necesitas de un milagro cuando todo está bien en tu vida. Solo necesitas de un milagro cuando estás en el borde, cuando estás muerto de miedo, cuando te sientes inseguro y cuando estás allá afuera y puedes ser atacado desde cualquier ángulo. El camino hacia un milagro siempre es a través de un territorio incómodo. Elías tendrá que caminar a través de un territorio llamado Samaria y Megido. De ahí obtenemos la palabra Armagedón. Va a tener que atravesar un territorio lleno de personas que lo quieren matar para poder llegar al lugar al que Dios quiere que él vaya. Cuando Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto hacia la tierra prometida, primero tenía que atravesar el Mar Rojo. Eso daba miedo. Para que David matara a Goliat, primero se debía caminar a través de un campo de batalla. Posiblemente tienes que ir primero a la batalla. Cuando Dios quería que Josafat obtuviera la victoria, él tenía que poner al grupo de alabanza antes de todo el ejército. Estas cosas dan miedo. ¿Estás en un lugar en tu vida donde las cosas están un poco incómodas de forma financiera, sexual, emocional, relacional o física? ¿Estás un poco nervioso, un poco en el borde, un poco inseguro? Felicidades. Estás en camino hacia el milagro. Los milagros no suceden cuando las cosas están cómodas. Los milagros suceden cuando las cosas están incómodas. Elías no dijo, Dios, este es un gran plan, pero hay solo tres cosas malas en él. Primero, me estás enviando en la dirección equivocada. Me estás enviando a través del territorio de mis enemigos en dirección equivocada. Dios, me estás enviando a un lugar incorrecto, la ciudad natal de Jezabel. Seré un blanco fácil allí. Y tres, me estás enviando a la protección equivocada. Una pobre viuda no puede cuidar de mí. Pero no dijo eso. Él obedeció. La segunda cosa que debes recordar cuando estás en un viaje, y es un poco aterrador, es que la fuente de un milagro siempre es inesperada. La fuente de un milagro siempre es inesperada. En tu vida, la fuente de un milagro, el lugar de donde proviene, nunca será de donde crees que provenga. Siempre es inesperado. ¿Por qué lo hace de esta manera? Para que Dios obtenga la gloria. Es por eso que no lo puedes averiguar. Así que deja de intentarlo. Algunos de ustedes no tienen trabajo, no están casados, tienen una necesidad mayor. Algunos de ustedes tienen una necesidad en su vida que necesitan satisfacer. No sé cuál es. Y están intentando averiguarlo. Voltean a ver hacia todos lados pensando en cómo Dios lo puede hacer o en cómo le puedo ayudar a Dios. Tal vez pueda obtener algunas pistas o pueda manipular la situación. Tal vez pueda dar una sugerencia. Lo que estás intentando hacer es manipular a Dios. Y eso no funciona. Cuando Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo y él será el padre de una gran nación, Abraham tenía 80 o 90 años y aún no tenía hijos. No tenía un bebé y se suponía que debía ser padre de una gran nación. Así que toma cartas en el asunto y tiene relaciones sexuales con una mujer que no era su esposa, con Agar. Y tiene un hijo llamado Ismael y dice, aquí está mi hijo. Dios, me prometiste un hijo y aquí está. Y Dios dice, no, ese no es el hijo que te prometí. Ese es el que tú te conseguiste con tu plan, no con el mío. Mi plan es usar a tu esposa Sara para hacer un milagro, ya que ella es incapaz de tener hijos. La fuente de un milagro siempre es inesperada.
Estás escuchando Esperanza Diaria del Pastor Rick. El Pastor Rick regresará en unos momentos para cerrar nuestro tiempo juntos. Puedes suscribirte para recibir su devocional diario gratuito y conectarte con él en sus redes sociales a través de PastorRickEspañol.com.
Quiero tomar esta oportunidad para agradecer a las personas que nos han escrito sobre cómo Esperanza Diaria ha tocado sus vidas. Aquí tengo un correo de Marilú Cardona. Ella nos escribe lo siguiente. Buenas noches, Pastor Rick. Suelo escuchar a primera hora desde enero su devocional. Sin embargo, hoy no lo hice temprano y apenas terminé de escucharlo, siendo las 11:30 de la noche acá en Colombia. Tuve un día pesado en muchos aspectos y varias pequeñas cosas y personas afectaron mi gozo, lo cual no suele suceder fácilmente. Me pregunto si mi día hubiese sido el mismo si hubiese escuchado a primera hora del día la serie de los hábitos de la felicidad. Y creo que hubiera sucedido la misma cosa, pero mi corazón hubiera estado preparado espiritualmente para afrontarlo. Sin embargo, con humildad reconozco que me he enfocado más en los defectos de ciertas personas que en lo bueno de ellas, y pongo mi alma en modo filipenses, para que la felicidad en mi vida sea un resultado y no una meta. Gracias, Pastor Rick. Dios lo bendiga a usted, a su familia y a todo el equipo de líderes. Muchas gracias, Marilú, por escribirnos. En verdad, es nuestra meta llevar esperanza de la palabra de Dios a tu vida.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.